Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, ha sido muy emocionante el final del partido entre el Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Ahora contamos cosas desde el estadio. Pero les recuerdo rápidamente que a los 26 minutos el Rayo ganaba 2-0 con goles de Óscar Valentín y de Álvaro García. En el 37, Mendilibar había cambiado a Fernando por Rakitic con bronca del Pizjuán. Fernando, muy enfadado, le ha hecho saber a Mendilibar que así no, iba a ser tema de debate durante la semana y las próximas horas. En el inicio de la segunda parte, golazo de Sow. Y el arrebato del Sevilla ha terminado en el último minuto, en el 96, con un cabezazo de Nesiri. Empate a 2, el Sevilla tiene 8 puntos, el Rayo tiene 13. Como digo, ahora estamos en el Sánchez Pizjuán. Más cosas del día. El Real Madrid se va al parón de selecciones, líder del campeonato. Ha ganado 4-0 a Osasuna en otra exhibición de Bellingham, que ha hecho 2 goles en el día de hoy. Lleva 8 en la Liga, 10 en la temporada. Una auténtica barbaridad. Cómoda victoria del Real Madrid, muy superior a Osasuna. Remató luego la faena Vinicius en una cabalgada y Joselu, que lleva 5 goles en la Liga, además de fallar un penalti que le ha parado Sergio Herrera. Osasuna tiene 10 puntos. El Girona duerme esta noche segundo con 22 puntos. Está a 2 del Real Madrid después de ganar 1-0 al Cádiz con gol de Aleix Vidal. El Cádiz ha jugado con 10 por expulsión de Machís desde los 10 minutos. El Cádiz tiene 9 puntos. En Mallorca, Mallorca 1, Valencia 1. Con goles de Dani Rodríguez y de Diego López, el de valencianista, para empatar el partido ha sido al filo del descanso. El Valencia reclama en sus redes sociales un penalti a Hugo Duro. El Valencia tiene 11 puntos, el Mallorca 8. Mañana a las 2 de la tarde, Villarreal-Las Palmas a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Real Sociedad, sin Correa, lesionado. A las 6 y media, Celta-Getafe y a la vez Betis, hay 2 partidos. Y a las 9 de la noche, el Granada-Barcelona, sin Lewandowski, como saben, después de la lesión el otro día en Oporto. Ayer, Athletic de Bilbao 3, Almería 0. Acaba de terminar en segunda, el Leganés 0, Oviedo 0. Esta tarde, además, Racing de Santander 3, Sporting de Gijón 2 y Huesca 0, Eldense 1. El Huesca ha destituido a Ziganda como entrenador de esta temporada. Ayer, Albacete 0, Levante 2. Mañana, de los de arriba, Tenerife-Burgos y Zaragoza-Alcorcón. El lunes, Villarreal B, Español. Es líder el Español con 20 puntos. Leganés, Zaragoza y Levante tienen 19. Tenerife tiene 18 y Sporting 17. Y la gran noticia fuera del fútbol en el mundo del deporte es Verstappen, de nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Ha terminado segundo en la carrera al sprint en Qatar y se proclama campeón del mundo por tercera vez. Piastri ha ganado el sprint, mañana sale Verstappen primero, Alonso cuarto y Carlos Sainz décimo segundo en el Gran Premio de Qatar. Bueno, todo esto y los Snoots.
Rakitic, Ilan en el área, el Sevilla metido buscando el empate, la pone Rakitic.
¡Qué golazo!
Del Sevilla marca la grúa, marca Youssef En-Nesyri al rescate. En el córner, en la última acción del partido, la pone Rakitic y va al remate En-Nesyri, que conecta un remate con la cabeza, marca suyo habitual para poner el empate para el Sevilla. En el 51, hasta ahí llegaba el partido. Marca En-Nesyri, Sevilla 2, Rayo 2.
y se acabó. Ahí terminó el partido. Ha sido muy emocionante porque el Rayo ha jugado muy, muy bien la primera parte, pero el Sevilla, el arrión del Sevilla en el inicio y en el final, ha terminado con el partido en empate. Está en el cielo del Sánchez Pizjuán José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
Un emocionantísimo partido, ¿eh?
Sí, ha sido muy emocionante. Ha jugado a un altísimo ritmo, muy bien jugado por el Rayo Vallecano en la primera parte. Por eso se ha ido al descanso ganando cómodamente 0-2, pero era previsible y además con los cambios que el Sevilla mejorara y que tuviera ese arreón clásico aquí en este estadio y que se metiera pronto en el partido. De hecho, lo ha hecho con el gol de Sow. Ha tenido un rato en el que parecía que al Rayo Vallecano se le venía encima al Sevilla, que podía llegar muy pronto el empate y una posible remontada, pero el Rayo Vallecano ha resistido bien, lo ha hecho todo bien hasta que en el minuto 95, como hemos escuchado, ha llegado ese gol clásico de Nesiri, ese remate inapelable con la cabeza, muy suyo del delantero marroquí, que ha rescatado un punto para el Sevilla y que evidentemente provoca un final cruel para el Rayo Vallecano. Solo había que ver, Corro, las caras de los jugadores del Rayo tumbados en el césped, desolados porque han tenido muy cerquita el ganar el partido, y una alegría contenida en el Sevilla porque este empate, sinceramente, creo que vale de poco. Sí, rescata un punto, pero las sensaciones, Corro, son malas. En el segundo tiempo es verdad que ha mejorado con los cambios, pero hemos visto un primer tiempo del Sevilla bastante malo, un cambio que no ha gustado a la grada, tampoco a Fernando, una discusión con gestos con Mendilibar. Y vamos a un parón ahora, ¿eh? Y estaba mirando aquí los datos del Sevilla, los comentaba Pedro Martín, solo 2 triunfos en 11 partidos oficiales, 8 de Liga y 3 de Europa, y a mí me da la sensación que se va a debatir en este parón en el club el futuro de Mendilibar, que ni tan siquiera este empate, que puede suponer, bueno, un empate rescatado y al final posiblemente pueda salvar a Mendilibar, a mí me da la sensación que mínimo se va a debatir qué ocurre con su futuro, porque el equipo de la primera parte ha vuelto hasta muy por debajo del Rayo Vallecano, y el Rayo es verdad que lo ha tenido tan cerquita que es normal que la expedición del Rayo se marche con ese mal sabor de boca hoy de aquí del Sánchez Pizjuán. En realidad ha sido justo el empate, ¿eh? Porque ha sido un tiempo para cada equipo, pero aquí hay muchas lecturas que hacer de este empate a 2 del Sevilla, y desde el punto de vista del Sevilla, la puertecita abierta a ese futuro de Mendilibar.
¿Qué dices, Pedro?
Tiene una cosa a favor Mendilibar, que yo creo que las expectativas del club este año son menores. Entonces, más o menos se entiende que puede haber una crisis, pero es cierto que tiene menos puntos que el año pasado. Y ya para entonces Lopetegui había sido despedido, ¿vale? Tiene un punto menos que en la jornada 9 del año pasado. Y otra es el lío con Fernando.
De eso vamos a hablar, porque este Rakitic, al final del partido, para los compañeros de televisión, de lo que ha pasado con Fernando, sustituido en el 37 por Rakitic.
Creo que eso tenemos que arreglar entre nosotros. Al final, aquí estamos 25 tíos peleando por lo mismo. Por supuesto, no gusta ver a un compañero enfadado y también con ese gesto, pero bueno, lo arreglamos entre nosotros en el vestuario y seguramente a partir de mañana ya preparamos lo que viene después del parón.
Eso es lo que acaba de decir Rakitic. Le pregunto a Víctor Fernández, que ya está pulsando el ambiente en la zona mixta. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay varios temas ahí abiertos. Este de Fernando va a ser un tema muy caliente, porque Fernando, que creo que ha anunciado que el año que viene deja el fútbol, ¿no? Deja el Sevilla y que no va a continuar. A la edad que tiene y con los tiros que tiene pegados, no he entendido para nada el cambio que ha hecho Mendilibar.
Sí, pero yo creo que este tema, Corro, Fernando, que no es una persona polémica, pues seguramente haya lío en el vestuario como en muchas ocasiones, pero yo creo que este asunto no va a tener más recorrido, sinceramente.
Habrá el debate sobre Mendilibar, ¿no?
Sí, claro, a eso iba. Creo que el debate está lanzado el debate lo ha lanzado José Manuel Oliva hace un par de minutos, y es que el Sevilla está instalado en una decadente supervivencia. Viene Rakitic, no sé si lo hemos escuchado, va a atender ahora a
perdóname un segundo, que está iniciando conversación, están Mendilibar y Francisco, a ver qué está diciendo el técnico del Sevilla.
Y en un principio me imagino que él estará más fastidiado que yo, ¿no?
Viene a su lado a Francisco.
Fastidiados estamos los dos, porque los dos queremos ganar.
¿Estamos más fastidiados?
Totalmente de acuerdo con el míster. Al final veníamos buscando la victoria, los dos equipos, y creo que la primera parte se ha demostrado por nuestra parte, la segunda quizá el Sevilla ha tenido mucha más presencia en campo contrario, y bueno, pues al final nosotros la semana pasada nos tocó vivir el mismo momento, empatar en el último minuto y no tocar lo contrario. Es verdad que nos vamos jodidísimos porque irte del Pizjuán ante un equipo como un Sevilla con una victoria hoy era muy importante, pero hay que levantarse, seguir y felicitar a los jugadores que han hecho un esfuerzo importante.
Has intentado parar la sangría en la segunda parte, más de 20 remates de muchas formas, con cambios, con pausas y tal, pero incluso cuando parecía que lo tenías conseguido, llega ese importante sí, del 96.
Sí, al final sabíamos que este equipo al final, lo íbamos a hablar en el descanso, justo en el minuto 3 de la segunda parte, no hacer gol que no queríamos. Y este equipo y este estadio empuja demasiado y el míster empuja demasiado y al final sabíamos que podía pasar, había que sufrir, había que salir de esa situación. Creo que a partir del minuto del Ecuador, del minuto 30, el equipo en la segunda parte se ha rehecho un poco y ha tenido situaciones para salir a la contra en la cual no hemos manejado bien. Y bueno, y al final, después de tanta oportunidad, porque es verdad que han tenido llegada, pues en un córner, en el acierto, le han dado esos puntos.
José, le preguntaba a Iván Rakitic por qué este cambio entre la primera y la segunda parte. Me decía, buena pregunta, te la traslado esa pregunta también a ti.
Pues al final es lo que sale, ¿no? No queremos jugar como hemos jugado la primera parte. Ellos, hay que dar el mérito al Rayo también, que nos has sabido dejar salir jugando desde atrás para luego apretarnos en segundas jugadas, en reinicios. Y ahí no hemos sido capaces de salir, ¿no? Pues hemos perdido un par de balones en campo propio, sobre todo el del segundo gol, y ha valido el 0-2, ¿no? Y luego ya cuesta arriba todo, en todo momento. En el primer tiempo no hemos sido capaces de darle la vuelta, y bueno, a partir del segundo pues han venido un poco las ideas nuestras, las ocasiones y un poco el fútbol nuestro.
José, Moro, bueno, pues aquí tenéis a los dos técnicos.
Bueno, Francisco Mendilibar, evidentemente una de las preguntas va a ser el cambio de Fernando en la sala de prensa, y luego estabas explicándote un poco, Víctor, que tú sí, crees que puede haber debate, ¿no?
Sí, no, que hay debate seguro. Yo creo que está en el precipicio. Yo creo que hoy Mendilibar ha firmado su salida del Sevilla. No sé si va a caer ahora o va a caer, es que hay un parón, después juega contra el Madrid, pero el Sevilla tendrá que tomar una medida, porque no es una cuestión de empatar en el día de hoy, es que el Sevilla ha dejado de ganar ya la temporada pasada. Es verdad que hubo una reacción, pero los números están ahí, y esta temporada es que no gana, y bueno, y el Sevilla no se puede permitir el lujo de que cualquier equipo, con todo respeto para el Rayo, que ha jugado muy bien, pero es que ya no domina ningún partido, ninguno. El otro día la primera parte también la tiró. Mendilibar se equivoca continuamente los cambios, hoy se ha vuelto a equivocar en el once inicial, dejando jugadores como Sergio Ramos, Campos, Rakitic fuera de inicio, y creo que esto va a dejar al entrenador muy 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 tocado.
¿Quién sujeta más en el club a Mendilibar? ¿Del Nido Junior, Pepe Castro, Víctor Horta?
Es que normalmente, Corro, el Sevilla suele mantener a los entrenadores hasta que se caen solos. No suele ser un club que le dé la última
patada. ¿Pero tú has visto ese clima hoy en el estadio, como ya la gente hasta el gorro?
No me ha dado tiempo a cruzarme, porque además esto está bunkerizado.
No, pero te digo, Oliva y Víctor, en el estadio, si la gente habéis detectado que está hasta el gorro de esto.
Sí. La gente entiende que esto es insostenible. Es decir, entiende que así el Sevilla no va a lograr nada, porque es un estado de irregularidad y de supervivencia tremendo. Entonces, yo creo que está en el borde del precipicio. Está en el borde del precipicio, y no sé si el club se va a atrever a hacer el relevo ahora o va a esperar a que la caída sea total, pero creo que esto es un secreto a voces, que hoy Mendilibar sale muy, 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 muy tocado, porque es que el equipo no propone nada, no juega nada, y es que se ha convertido en un equipo más en el que no domina en la Liga, no domina en la Champions,
no,
y
ojo, partido.
Que a la vuelta es el Madrid y el Arsenal, ¿eh?
Por una cosa o por otra, la realidad es que no gana partidos, ¿no? Y esto es
que no gana.
Y ley de fútbol. Y tú preguntabas, Corro, ¿quién puede ahí sujetar a Mendilibar? A ver, la creencia en Mendilibar es su Europa League, se lo ganó a pulso a final de temporada, y eso prácticamente hace que el entrenador actual del Sevilla se autorrenueve prácticamente, ¿no? A partir de ahí, Víctor Horta llegó y ya estaba Mendilibar. ¿Creencia arriba en él absoluta? Yo te diría que no hay una absoluta creencia en él, que, a ver, han arrancado la temporada, entendían que a lo mejor con los refuerzos que habían llegado, y una vez que ha pasado la primera parte después del primer parón, el mercado cerrado, que el equipo iba a reaccionar, pero es que se va al parón en la misma tónica. Por eso yo digo que va a haber un debate, que seguro que se van a sentar los dirigentes del club y el propio Víctor Horta, y van a analizar, aprovechando que hay ahora un parón, si realmente ellos creen en la figura de Mendilibar. ¿Que creen algo todavía? Pues lo mantendrán un poco más. ¿Que no hay creencia realmente y se miran a la cara y piensan que en el mercado hay alguien que pueda venir ahora y que lo pueda sustituir? Pues a lo mejor se lo plantean.
Hay un detalle interesante, Corro, que te cuento, y a los oyentes. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto ya no es un club en el que el director deportivo tiene mucha fuerza, ¿eh? Ahora la fuerza la tiene más el club. Es decir,
Presidencialista, ¿no?
Es más presidencialista. Sí, esto antes mandaba con Con sus diferencias, pero y con diferentes opiniones, pero mandaba a Monchi y tenía mucha fuerza. Ahora Víctor Horta no tiene fuerza para decidir si el entrenador tiene que salir o no. Es el director deportivo, pero es un club más presidencialista. Pero es que os apunto otro detalle interesante. A final de noviembre, entre noviembre y diciembre, va a haber un cambio de presidente. El señor Castro va a salir y entra el señor Del Nido Junior por unos acuerdos que se firmaron en su día. Y Del Nido Junior no creo que tenga en su agenda entrar como presidente y a los dos partidos tiene que echar al entrenador.
Sí, te entiendo. Cuidado, sí, con por eso te he preguntado, he puesto en el orden de quién sujetaba uh-huh. a Mendilibar, te he puesto Del Nido Junior, Pepe Castro sí. o Víctor Horta, entendiendo este relevo que va a haber. Bueno, vamos a esperar a la rueda de prensa, que yo creo que va a ser caliente, la de Mendilibar, y nos cuentas lo que dice José Luis Mendilibar. Y sí. algo habrá que decir Carlos Ganga del Rayo Vallecano, que ha estado francamente bien la primera parte, pero no ha aguantado el arreón, los arreones del Sevilla en la segunda.
A ver, era Corro, buenas noches. Un buen resultado a priori para el Rayo empatar aquí en el Pizjuán, pero claro, como se pone el partido con el 0-2, pues puede saber a poco y más con el cruel final, porque ha aguantado toda la segunda parte, ese 1-2, y al final le llega el empate en la última jugada. Pero como decías, yo creo que el primer tiempo es una muestra más de la personalidad que tiene este Rayo, de cómo compite, independientemente de que esté Iraola y ahora Francisco, con mucha intensidad y mucho ritmo. Se va al parón con 5 partidos consecutivos sin perder, 12 puntos, y para que nos hagamos una idea, que siempre hemos alabado los inicios de Iraola en el Rayo, el año pasado el Rayo a estas alturas tenía 11 puntos, ahora tiene 12 con Francisco. Óscar Valentín a un nivel impresionante.
13 tiene con 13 ahora mismo. Sí.
Un nivel impresionante, ha marcado su primer gol en primera, y destaco también a Isi, que había empezado un poco más flojo.
Qué bueno
y que
es.
Hoy ha vuelto a su nivel, y es una gran noticia para el Rayo.
Ha puesto un balón en el primer gol, que ha terminado en el gol de Óscar Valentín, capitán y primer gol en primera división de Óscar Valentín, y luego ha dado algunos pases fantásticos.
Está, ¿sabes?, el Rayo de Francisco entre los dos Rayos de Iraola.
Sí, sí.
El primero. Pero bueno, 16
eso es.
Es un milagro, el sí. Rayo mantiene un nivel extraordinario en la primera división y lo disfrutan sus
4 empates seguidos. Recordad que los dos últimos han sido con goles a favor y en contra en el último minuto.
Sí, sí, es así. Porque es así.
Son las cosas de fútbol moderno.
Bueno, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta para luego. Todos. Adiós, Carlos. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, enseguida volvemos a Sevilla para ver qué dicen Mendilibar y Francisco, si hay alguna noticia. Ahora lo siguiente es el Real Madrid líder.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¡Y gol de Bellingham! ¡Hey you! ¡Marca Bellingham!
Se acomoda la pierna izquierda y Bellingham marca el primero del Madrid.
¡Ojo Bellingham! ¡Chuta Bellingham! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está,
gol,
otra vez.
¡Gol, gol, gol de Jude Bellingham! Controla con el interior del pie derecho. Le hace túnel al portero Herrera. ¡Márcalo!
¡Ahora sí! ¡Se va Vini! ¡Herrera duda! ¡Vini!
¡Ahora! ¡Vini ha marcado!
¡Y gol, gol, gol!
¡Qué balón le ha puesto, macho! Valverde, ¿eh?
¡De Vinicius! ¡Ojo! ¡José Lu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Se la regaló Vinicius! ¡Y José Lu marca el cuarto! ¡Real Madrid, 4! ¡Osasuna!
Goles y liderazgo para el Real Madrid. Saludo a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Miguel Ángel Díaz, Milito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Se incorporan a esta tertulia sobre la victoria del Real Madrid. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, hermoso, ¿qué tal?
Está Guillusquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Bueno, otro show de Bellingham. Es repetirse y repetirse sobre lo que está haciendo este chaval, que es espectacular, extraordinario. Pero ha encontrado un líder de campeonato del Real Madrid, Manolo, no sé si... Bueno, es que no se ha visto otra cosa igual, ya lo bueno, han dicho esta tarde, es que no ha pasado nunca, ¿no?
Claro, es que repetirse en el fútbol es muy difícil, y repetirse 2 jornadas es complicado, y 3 no te quiero contar, y 4, ¿qué te digo? Y 5, madre mía, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10, es que lo hace todos los partidos que juega el Madrid, y eso es, vamos, de futbolista crack, eso es de jugador llamado a reinar mucho tiempo en el Madrid, y eso es de jugador vamos, que el Madrid ha encontrado una perla con 20 años que tiene fútbol aquí para cuando nos jubilemos Guas y yo.
Es difícil decir algo nuevo que no os haya dicho durante estos días. No sé si se os ocurre algo, Guas, Guille, Roberto y Miguel, sobre lo que está haciendo
que
Bellingham.
Que nadie se acuerda de Mbappé.
Esa es una, por ejemplo, efectivamente.
Ni de Benzema.
Es que estos 8 goles que lleva en la Liga, un día estábamos hablando por la noche, Manolo, ¿te acordás? Y dijimos, hombre, es que no va a hacer goles todos los días.
Es verdad.
Pero yo dije, a mí me parece que si el Madrid quiere estar muy arriba, los va a tener que hacer casi obligados. Y es que los va a tener que hacer, claro. Y es que está en una racha extraordinaria de goles, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es que lleva números de killer. O sea, es que lleva números de Haaland, números de Mbappé, números de Lautaro, número de 9. Es que él no lleva números de 8 ni números de 10. Él lleva números de 9, de matador. Y es que eso en el fútbol de hoy en día, repito, es muy difícil. Puedes tener una racha, 3 partidos, 4, pero chicos, es que además los goles que mete hoy el Madrid ha ganado 4-0. Y puedes decir, bueno, ¿todos los goles van a ir igual? No, para mí no. Para mí el 1-0 es el más difícil y el 2-0 que sentencia es tan complicado como el 1-0. Bueno, pues eso es lo que hace Lord Bellingham, es que hace los goles además más importantes. Si está por ahí Pedro Martín, cada gol de Bellingham le ha supuesto al Madrid puntos.
Sí, sí, es así.
Es un futbolista...
Dale, Robert.
Es un futbolista difícil de detectar para los rivales porque aparece en todas las zonas del campo y en todas con criterio y se esfuerza mucho defensivamente porque lo que tiene mérito es tanto lo ofensivo como lo defensivo, porque hoy le hemos visto ir muchas veces al suelo en presión, robando balones, dando todo lo que tiene en cada jugada. Y eso no le hace perder frescura en ataque, tiene mucho mérito. Yo creo que el físico, claro, tiene 20 años, va sobrado, pero todo lo que hablamos jornada a jornada, partido a partido, de lo que está asumiendo Bellingham, no somos conscientes. O sea, es que acaba de llegar al Real Madrid, tiene 20 años, tiene al Bernabéu en el bolsillo totalmente desde el primer día, es el nuevo ídolo.
A la gente del Madrid no solo le gusta cómo juega, sino le gusta cómo es. Porque ha detectado algunos tics en él que le gustan, como por la personalidad que tiene, la humildad que ha demostrado en las declaraciones. No sé cómo será por dentro, pero por fuera es un tío súper humilde que se ha integrado perfectamente y que tiene una comunicación buenísima con el estadio.
Claro, yo te voy a decir una cosa, Corro. Tiene algo que es muy difícil en el fútbol, que es que cae bien también a los rivales. Cuidado, ¿eh? Bueno, que, por ejemplo... Bueno,
menos a Correa, ¿no?
No, pero cae bien, me refiero a vamos a ver. Hay jugadores...
Sí, este no claro, es, no, o sea, tiene espigas. No,
este no es Vinicius, por ejemplo, que es muy bueno, pero que le cama a las aficiones rivales. Este es aplaudido por las aficiones rivales, porque ven en él un futbolista muy bueno, muy educado, muy elegante, y eso es también muy difícil en el fútbol, ¿eh?
A mí me ha sorprendido la personalidad para celebrar los goles, tirar del equipo en los momentos difíciles, encararse con rivales, que tiene 20 años, ¿eh? Tiene 20 años. Se había hablado que los ingleses no se acostumbraban bien fuera de las islas. Yo sabéis que comento la Bundesliga en Movistar, o sea que he visto mucho a Bellingham. Bueno, pues a mí me está sorprendiendo cada día más el rendimiento, porque sabíamos que
era muy
bueno.
O sea, tú no lo habías visto nunca igual, ¿no?
No, es que no había jugado nunca igual. Era un jugador de 6, 7, 8 goles, que aparecía y desaparecía, que tenía buena llegada, pero este rendimiento continuado, su presencia en el área, insisto, cómo celebra los goles, cómo se ha metido al Bernabéu en el bolsillo, a mí me está sorprendiendo una barbaridad su rendimiento desde que ha llegado al Madrid. Y es que lo difícil es hacerlo todas las semanas, porque si le sale un día dices, bueno, tiene cualidades, pero que todas las semanas repita marcando, asistiendo, defendiendo, esta nueva posición que se le ha inventado Ancelotti, tirado a la izquierda para ayudar también en defensa, me parece que no hay un jugador en toda Europa con el impacto que está teniendo Bellingham.
¿Sabes lo que a mí más me llama la atención y más expectante estoy? Imagino que como casi todos decíamos, bueno, es que Bellingham no va a ser Mbappé. O sea, Bellingham, lo que estaba diciendo ahora Guille, no sé, 14, 16 goles por temporada. Pero es que lleva 10 goles en 10 partidos. Ha jugado 10 partidos, ha marcado en 8, lleva 2 dobletes. O sea, ¿este tío va a ser capaz de acabar la temporada con 30 goles llevando 10? Es que me parecería una auténtica barbaridad.
Él está viviendo un sueño y se le nota en cada partido, que sobre todo especialmente en el Bernabéu, que está disfrutando de ser protagonista en un sueño y a la vez está haciendo soñar al madridismo, que yo creo que había cierto temor, a cierto vacío sin Benzema ofensivo, y lo ha cubierto un futbolista de la forma más inesperada, ¿no? Está haciendo soñar con esta nueva sociedad que hemos vuelto a disfrutar hoy en el Bernabéu, Vinicius, Bellingham. Yo creo que es algo que debe crecer todavía más para que el Real Madrid gane títulos, pero que ya está dando sus primeros esbozos y los primeros gestos entre ellos para llevar al Madrid algo grande.
¿Ibas a decir, Tomás?
No, hombre, que este chico no va a ser nunca Mbappé. Este chico, yo sigo con mi pedrada, es un proyecto de Di Stéfano. Porque este chico aparece, o sea, el Madrid ha marcado y los dos delanteros. Vinicius, que ha hecho el gol que le da a José Luis, es un gol de Benzema. Un tío de espaldas, toma, crack. Pero ese muchacho no es un goleador. El Madrid no ha traído un goleador en Bellingham. Ha traído un todoterreno que aparece desde el área pequeña de su portería. Entonces juega por todo el campo, recibe, va al suelo, hace falta, se le hacen a él, llega, pum, gol, gol. Como dice muy bien Manolo, los goles que valen son los primeros. Entonces dices, bueno, el personaje, yo creo que estamos asistiendo a algo insólito. Le he visto mucho en la Bundesliga. Yo recuerdo una vez que comenté, digo, bueno, le quiero ver en el Madrid, porque ponerse el huevo frito no es fácil, ¿eh? Bueno, estamos asistiendo a una cosa insólita, y esto es una cosa que no hemos visto nunca. ¿Cómo llegará si hará 30 goles, hará 25, hará 50? Yo qué sé, pero que realmente el Madrid, en una transición muy difícil, 5 copas de Europa de 9, eso es una barbarididad tremebunda. Oiga, es que se han ido, no está Courtois, no está Militao, no está Casemiro, no está Benzema.
Sí, se ha encontrado el Madrid una estrella, de repente.
Y luego, sobre todo, una
inesperada.
Cosa, y una estrella inesperada, pero a un nivel estratosférico. Y luego, que es que, claro, el día de la presentación, no habla un chico de 20 años, habla un señor de 50.
Sí, lo que se destaca ahí dentro es la madurez en el entendimiento de lo que le explican y de cómo ha asumido ser jugador del Madrid. En datos, Pedro, es el mejor en llegar al Madrid, ¿no?
Estaba recordando un caso parecido al de Lampard, que sin ser un delantero, rondaba todos los años 20, los 20 goles en el Chelsea.
Está muy bien.
Y yo creo que Bellingham es un escalón más arriba que Lampard, porque Lampard era un jugador que no tenía mucha relación con el juego. Era más que nada un rematador.
Recuerdo un debate este verano en un partidazo de agosto que decíamos, a ver quién marca los goles de Benzema, porque claro, por los números esperados, digamos, de cada uno de ellos, pues Vinicius igual marca 12 o 14, Rodrigo también, Joselu si juega 8 o 10 goles o 12, pero si te pones a sumar los de Camavinga, los de Kroos, los de Modric, no daba para llegar a los, no sé, 70, 80 goles que hacen falta para ganar una liga. Bueno, pues ahí está. El que ha sobrepasado los límites esperados es Bellingham, que los está duplicando o triplicando y haciendo olvidar a Benzema.
Sí, de los últimos fichajes gordos del Madrid es el que mejores números tiene en los 10 primeros partidos. Claro, no nos podemos comparar, por ejemplo, he hecho la comparación esta tarde con Di Stéfano, que en los 10 primeros partidos marcó 11 goles y dio 7 asistencias.
Era
otra
época.
Sí, otra época y un jugador superior a Bellingham todavía. Claro, estamos hablando de una de las estrellas del fútbol de todos los tiempos.
Y que
llegó al Madrid con 27 años, no con 20.
Pero claro, o sea, y que llegó con 27 y hay gente que sigue diciendo que fue el mejor de la historia.
Claro, por eso digo. O sea,
que tú dices, oígame, este muchacho es un proyecto de eso porque juega en todas las zonas del campo al máximo nivel.
Eso es tan difícil.
Y eso no lo hemos visto.
Pero es tan difícil de pronosticar eso de si va a ser superestrella. Pero que es evidente lo que hay encima de la mesa.
De momento, en 10 partidos, en el fútbol moderno, en el Madrid, no hay ningún jugador.
No hay ningún jugador.
Para mí hay algo más llamativo. O sea, más allá de que no sabemos lo que pasará dentro de 2 años o 3... Pero es que este tío se ha convertido ya en la estrella del Madrid.
Sí, es la estrella del Madrid.
Hoy me he dado cuenta un detalle que me decía Sergio Jiménez, el compañero técnico, me decía, mira en nuestra grada, la que está debajo de nosotros, mira las camisetas. Y chico, es increíble.
El 5, ¿no?
El 5. O sea, Bellingham. O sea, primero, la gente que se compra una camiseta, a lo mejor hace 3 años iba con la camiseta, porque se veían camisetas de Ramos, de Ronaldo, de Benzema. Pero es que hay tal avalancha de camisetas compradas recientemente con Bellingham que tiene enamorado el madridismo y que los tiene metidos en el bolsillo.
El futbolista ha caído bien. El personaje ha caído muy bien en el Madrid.
El personaje, es que eso es lo difícil. Porque el futbolista... Y luego hay otra cosa que es muy de la gente y del momento y de la excitación. La otra estrella del Madrid es Vinicius. Incomparable. Es otro futbolista incomparable. Pero este le tienes ya. Entonces, el madridista va a ver a Vinicius y sabe que ahora está en un proceso de volver después de su primera lesión muscular, después de aquella trompazo que le paró el día del Ajax, que estaba yo en el campo, no sé cuántos años hace ya. Pero claro, es que este es ir a ver una cosa que dice, oiga, es que está cantando Pavarotti con 20 años.
Sí, ha sumado una estrella. Oye, déjame poner 2 o 3 sonidos y sobre eso decimos algo. Estabais hablando de cuando pase el tiempo, si le cogerán el truco a Bellingham. Eso lo han preguntado a Ancelotti. hoy en la sala de prensa, que ha respondido a tres preguntas sobre Bellingham. Y la última ha sido de Guardian, de compañero Sildo, que le ha preguntado sobre si cree que van a detectar en el futuro cómo parar a este futbolista. Y esto piensa Ancelotti.
No es un delantero centro que marca todos los goles. Es un media punta, un interior que llega muy bien. Que entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces creo que cuando llegará el momento, que estoy de acuerdo, llegará. Creo que él puede poner en el campo otros tipos de actitud de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
Eso piensa sobre el momento, cuando llegue un momento malo para Bellingham. Y este es Vinicius, que es la otra estrella del Real Madrid. Ya saben que la convivencia de gallos es difícil muchas veces, en apariencia por el momento y en la declaración pública y también en la gestual y en los partidos que están coincidiendo los dos, se ve que ha nacido una pareja de estrella. Vinicius quiere a Bellingham.
Increíble, ha nacido para jugar para Madrid, para... Oh. Marcar una época en el equipo más grande del mundo. Ojalá que sea una conexión de durante tantos años que vamos a jugar juntos aquí por mucho tiempo. Estoy encantado con Jude, encantado de jugar con él, uno de los mejores futbolistas ya con poca edad. La verdad que estamos todos contentos y la afición está disfrutando mucho.
Le habla Vinicius del que sabe ya lo que es estar en el Madrid mucho tiempo y lo que significa ser una estrella del Real Madrid, ¿no?
Bueno, además hace bien Vinicius. Yo conté una cosa en la transmisión, que me han dicho que la gente que rodea a Vinicius le ha dicho, oye, mira a Jude Bellingham, porque Bellingham tiene muchas cosas buenas que tú deberías reflejar también en tu personalidad. Y a mí me parece muy inteligente lo que acaba de decir Vinicius. Vamos a compartir muchos años juntos de alegrías en el Madrid. Es una gozada verle. O sea, me parece bien que además Vinicius represente ese papel de humildad, siendo, como dice Guas, la otra gran estrella que es el Real Madrid y la gran estrella de la pasada temporada. Pero es cierto que también hay que mirar, aunque seas una estrella, mirar en el espejo de los que vienen, porque siempre todos te enseñan, es como en la radio. Te crees que lo sabes todo y llega un chaval que viene a hacer prácticas y vamos, y te enseña dos o tres cosas y dices, joder, esto no lo he visto yo. Pues me parece muy bien eso en Vinicius.
Es que siendo muy caro, porque Bellingham fue muy caro, pero no llegaba con la cosa de ser la estrella del Madrid. Y mira los datos, por ejemplo, en la Liga, y hay un dato muy llamativo, como decía antes Manolo, solamente ha rematado 17 veces, pero de las 17 veces, 15 a puerta. O sea, que tampoco es que esté rematando mucho y al tuntún, porque dice, no, es que ha rematado 50 veces y claro, ha metido 8 goles. No. Es que va continuo el tío.
Es que no es un 9.
Y de los 15 tiros a puerta, 8 son goles.
Y luego que el sistema de juego ese nuevo del Madrid le viene como anillo al dedo. Eso hay que quitarse el sombrero.
Es un Madrid muy dinámico.
Ahora, ¿quién ha inventado eso, Tomás?
Pero claro, que como aquí nos cuentan películas, que resulta que aquí hay 4 o 5 sabios inventores del fútbol y los demás son todos tarados, y Ancelotti, pues... discute Ancelotti, querido.
Es un equipo muy dinámico.
No, pero no pasa,
hace dos semanas no, estaba fuera.
Sí, oiga, mire usted, que se me ha ido la base de 5 Copas de Europa. Que el rival histórico del Madrid las tiene en toda su historia.
Sí, pero que no
5 o 9 años. Oiga, mire usted, ahora mismo tienes un gran rival, que es el City, perfecto, estupendamente. Que sigue siendo, comparado con el Madrid, un equipo pueblo, dicho entre paréntesis. Pues mire usted, hay que rehacerse a eso. Lo que está haciendo Ancelotti con estos tíos, Por juventud, por fuerza, todo esto que dice Simeone, le falta decir algo a Simeone. No es fuerza bruta, es fuerza de una calidad extrema.
Pero digo,
es que sabe jugar mucho al fútbol.
Sí, pero que tampoco pasa nada por criticar a Ancelotti en un partido en concreto. Pues sí, el problema es que las críticas se cerban y parece que es el peor trabajo del mundo.
En el Madrid, Pedro, siempre todo es exagerado.
No, hombre,
seamos sensatos.
Claro.
Ancelotti a lo mejor se equivocó porque justamente el único partido en el que Bellingham no ha sido centrocampista ha sido en el campo de la
Puerta. No, él sabe que se equivocó.
Yo estoy contigo, Pedro.
Él lo sabe, pero.
Claro que lo sabe.
Ya, vamos, hombre.
Pero, Pedro, que yo estoy.
¿A qué no lo hace más?
Que criticar a un entrenador no pasa nada. Yo creo que el enfado de Ancelotti es cuando percibe que el fuego es amigo, no que es enemigo.
Sí, que
yo creo
que él entiende que detrás de esas críticas hay algo más.
Sí, pero claro. yo entendiéndote lo que dice Manolo, yo creo que en este primer partido contra el Atlético de Madrid, yo creo que de dentro no venía. Yo creo que ha habido una exageración por yo creo.
Yo he oído a gente muy cercana adentro decir en enero va para Brasil, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser porque
que se vayan ellos.
Porque va a estar muy cuestionado. También hay que decir una cosa, ¿eh? Los inicios de Ancelotti en el Real Madrid han sido extraordinarios. Han sido extraordinarios.
El año pasado, de tal calibre que tenía más puntos todavía que
la segunda temporada de la primera etapa.
se habló, y si ahí están las hemerotecas, del mejor Madrid de la historia.
Hasta Kroos, diciembre. Modric, Isco y James.
Hasta pues, diciembre.
Pues lo que está haciendo ahora...
Los inicios son extraordinarios. Pero, guas, entendiendo todo lo que dices y para mí pareciéndome el entrenador que calza mejor en el Madrid, sin lugar a dudas, el talante que tiene, cómo gestiona el vestuario, lo bueno que es en el planteamiento, los buenos cambios que hace, o sea, siendo completo, el entrenador del Madrid tiene que ganar los partidos gordos, porque los otros se presupone que los vas a ganar. O sea, tú tienes que ganar los gordos. O sea, tienes que ganarle cuando llegan las semifinales de la Liga de Campeones, tienes que ganarle al Atlético, tienes que ganarle al Barcelona, tienes que ganar esos partidos importantes, porque lo otro, a un entrenador del Madrid se le presupone que lo va a ganar. ¿Es así o no?
Pero vamos a ver una cosa. Admitiendo, que es lo fundamental para mí en este asunto, que está haciendo un Real Madrid nuevo.
Que sí, es un claro, nuevo equipo. Es un nuevo equipo.
Claro, es que yo el otro día me caía en las manos el 4-1 a la Juventus. Que no hace tanto tiempo. Oiga, pues es que hay una sinfonía.
¿Cuál? ¿La final de Cardiff?
La final de Cardiff.
La mejor final que ha jugado el Madrid de las últimas.
A la Juventus le habían hecho dos goles en toda la
temporada. La mejor final que jugó el Madrid.
Bueno, pues le hizo 4 y no hizo 7 de milagro. Entonces, oiga, es que aquello no es que fuera solo. Es que Zidane en un momento, él en otro y demás, hicieron un equipo con una serie de tíos. Oiga, que era Marcelo. Era una cosa de locos en su momento.
Pero entendiendo todo esto, Ancelotti una derrota con el Barça le zarandea. Una derrota con el Atlético le zarandea. Una derrota en la Champions contra
una eliminación
en el Oporto le zarandea, porque el madridista no entiende esas cosas.
Va a ser un momento como el de ahora de cierta debilidad o de inconsistencia de futuro, con un acuerdo verbal con Brasil que a nadie se le quita de...
No, pero recordar la alineación del Madrid en esa final con la Juve.
Por favor.
Casi no queda ni uno, ¿eh?
No queda ni uno, pues, claro, que es un nuevo equipo.
Pues miras a la mía, está haciendo un equipo nuevo y un equipo nuevo con tíos que tienen 20 años. Y 22 años, te puedes exponer a que te pases. Y además tú ese día, como director del asunto, no estás acertado, pues que haces la mona en el campo del Atlético de Madrid. Que duele más que si te pasa en Girona. Vale, correcto. Pero que es que este señor está haciendo una cosa, de las cosas más difíciles, que es hacer esa transición en el Madrid.
Me parece que no hay duda sobre el entrenador de Madrid, pero que hay que entender también... Porque esto, una cosa es como nos gustaría que fuera, claro. Y otra es como es en realidad. Y él es el primero que sabe a qué se juega aquí. Lo sabe, pero de memoria lo sabe.
Lo que no gustó, digamos que ha tomado algunas decisiones controvertidas, aquel día que puso a Modric de 9 o la alineación en el Metropolitano, pero ha acertado tantas otras veces que la balanza pesa mucho más. Por ejemplo, lo de Bellingham. Esa intuición para, sabiendo que no tiene un delantero de primer nivel, acercarle al área... O ahora, viendo que el equipo estaba sufriendo por las bandas, que en defensa tenga que tapar la izquierda. Son pequeñas cosas que creo que a otros entrenadores se le reconoce
bueno,
mucho
ahí,
más.
Bueno, ahí es donde lo que dice Manolo, el mensaje desde dentro del club en el momento de debilidad, de crítica periodística, que la hay, es cuando el mensaje del club debe ser más potente para reforzarle. Eso es evidente. Y a veces no pasa eso también,
Es lógico que también en el club en ese momento sentase mal la alineación, no se entendió la alineación. O sea, es que
el Atlético dice,
lo que hace en el Metropolitano, yo creo que si a Ancelotti le ponen mañana el mismo partido, equipo nunca.
Pero por un día no le puede, o sea, por un día malo en la oficina no le puede decir, sin consecuencias, un día malo sin consecuencias, que no las
por
tiene.
Por supuesto, bueno, perder un derbi como se perdió, yo creo que a ningún madridista le puede gustar.
¿Cuántos caganchos lleva Ancelotti en dos temporadas y pico?
Muy pocos.
Madrid falso 9, jugar contra el centrocampista al City, el Metropolitano.
Pero que muchos de esos caganchos son contra
el Atlético y el Barcelona. Y eso no se perdona.
Lo del
no
Madrid fue contra el Barça.
Porque te cuesta ligas, además. Es que te cuesta ligas.
Pero también pongámoslos en su situación, Pedro. Lo de Modric fue contra el Barça en un partido en el que Madrid no se jugaba nada.
Correcto, sí.
Que ya había sido campeón, daba igual.
Pero que justamente alguna de las variaciones que
entiendo que duela doler un clásico y más en tu casa goleando tu afición, pero daba igual el resultado.
Bueno, sí, pero que estamos hablando de que el balance de Madrid Ancelotti contra el Atlético Madrid-Barça es malo.
Contra Simeone es malo.
No, y contra el Barcelona también.
Bueno, pues firmaría el madridismo todo lo que siga siendo tan malo, con los resultados que tiene el Madrid.
Sí, pero en ese momento el barco se la ve a todos lados.
Bueno, cuando juega contra esos dos equipos y pierde, pues en el Madrid pasa lo que pasa.
Hoy no tiene centrales, Corro y mete a Tchouaméni, que son cosas de las que tengo que hablar del presente, y funciona perfectamente.
Sí, mira, sobre eso, para ir avanzando en algunos temas.
Va cambiando cosas en el equipo que le van encajando.
Ancelotti, sobre haber puesto a Tchouaméni, que por cierto, Tchouaméni ha colgado un tuit hoy, en el que ha puesto una foto con Rüdiger y ha dicho, no te acostumbres, Rüdiger, es solo para un partido. Y esto ha dicho Ancelotti sobre Tchouaméni.
Tenemos muchos centrales ahí. Tenemos ya... Bromo porque femenino le gusta central. Entonces, otro, hay un otro tema que de debate en los próximos días, la posición de Tchouaméni como central, que va a ser lo mismo como Camavinga, como lateral izquierdo. Sí. Pero llegará el día que va a jugar Tchouaméni central, Camavinga lateral izquierdo.
No tengo la menor duda.
Sí, bueno, porque no ha salido mal en el día
pero
de hoy.
Resumen de plantilla.
Ha salido bien, pero habla de debates con Guasa, porque es verdad que al final... es lo que tiene que generar ahora mismo la gente que está el antimadridismo, por decirlo claro. Ve a un Real Madrid lanzado que solo se la pega un día y que el resto de días ganas, que ficha un tío y que de repente es la estrella de la liga cuando no esperaban que fuese un goleador, que se esperaba que echase de menos a Benzema, que todos lo esperábamos. De repente sale Bellingham, oscurece al resto, o sea, ensombrece al resto. Se busca que se lleve mal con Vinicius desde algunos puntos, pues no se llevan mal, al revés, todo lo contrario. Vinicius le hace una foto en el gol de Nápoles, se le busca en el campo, o sea, es como buscar debates donde no los hay para intentar ensombrecer el momento que hay en Real Madrid, que a día de hoy es sorprendentemente positivo, porque no esperábamos este inicio tan tan positivo en la Champions, en la Liga.
El Madrid, hay que decirlo, ya juega con Camavinga de 5, es muy dinámico, ¿eh? O sea, los jugadores
se
mueven...
Ha perdido muchos balones, Jorro.
Sí, te digo que Camavinga hoy ha jugado de 5, algunos, ¿eh? pero con la ayuda de Modric hoy ha solventado una papeleta, sí, en algunas ocasiones más difícil, pero es muy dinámico el Madrid. O sea, esto que hablábamos al principio de temporada, que es un nuevo Madrid, es un Madrid que se mueve muchísimo, muchísimo. Por cierto, muy buen, para mí... No sé si estáis de acuerdo, el mejor partido de Valverde de esta temporada.
Sí.
Para mí,
yo comenté la semana pasada que le veía un poco gris, y entre el zapatazo del otro día y los dos pases de gol de hoy, acercándose más al área, creo que es una de las buenas noticias.
Valverde, igual que el nivel de Vinicius. Forma con el tiempo.
Sí, no. Es verdad. Pero ¿qué es? Oye,
yo creo que más que Diesel es maratoniano.
Pero Miguelito, si Ancelotti le pone siempre.
Es por algo, sí, le gusta mucho, le gusta mucho.
Y tú sabes que el Madrid, exagero, es Valverde y 10 más, por algo será.
Oye, le ha dado un pase extraordinario hoy a Bellingham, ¿eh?
Hombre, sí. Y si tú juntas a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, oiga, es que hay, además de piernas, hay una calidad extraordinaria.
Por cierto, síntoma del buen rollo que debe haber en ese vestuario es que cada gol, el que ha marcado, se gira al que se lo ha dado, ¿eh? O sea, debe haber bastante buen rollo, que le han preguntado a Ancelotti también por el ambiente que había en el vestuario, de gente muy joven que conecta, o a lo mejor durante la temporada pasan otras cosas, pero ahora mismo es de bastante buen rollo en el vestuario. Oye, y otra cosa que hoy no pasa nada, porque el Madrid, para el Madrid digo, porque ha ganado claramente, son los penaltis. Hoy ha tirado José Luis, lo ha parado Sergio Herrera, pero hay unas imágenes de los compañeros de Dazón que se ve claramente en el banquillo a Ancelotti, primero a Vinicius decir Rodrigo, Rodrigo, sí, y luego Ancelotti diciéndoselo a Rüdiger que tire Rodrigo.
Y en el campo lo hemos visto como jugadores, sí, iban a Rodrigo a animarle a lanzar y Rodrigo no ha querido chutar.
No ha querido chutar.
No, Ancelotti ha dado el visto bueno desde el banquillo, creo que ha sido Miguel, se lo ha dicho a Rüdiger, ¿no? Que dice la orden.
Sí, sí, Ancelotti
y Rodrigo, no ha querido tirar.
Para aclarar esto, porque se va a convertir en un problema, porque el Madrid ha tirado... dos y medio, porque el del Getafe se anuló, pero cogió el balón Modric, que en teoría era para Joselu, el de Balaídos, que era para Modric, pero Modric se tapó la boca y le dijo a Rodrigo, tíralo tú, y luego Ancelotti le dijo a Valverde, dile a Modric que es el suyo, y otro quilombo. Ha aclarado Ancelotti, lo venimos contando en los últimos días, que el primer lanzador estando en el campo es Joselu.
Sí, pero me ha
sorprendido. Hoy también, cuando Joselu ha cogido el balón, se le ha acercado Brahim. Como diciendo, déjamelo.
Sí, pero José, Miguel, me ha sorprendido que diciendo eso en la rueda de prensa, la imagen demuestra que se lo había dicho a Rodrigo, le había dicho a Rodrigo. Dile a Rodrigo que lo tire.
Lo que pasa que luego también depende del contexto y de las circunstancias, ¿no? O sea, un 4-0, todo el mundo sabe que ahora mismo Rodrigo está siendo mirado con lupa, que está un poco con ansiedad.
Un poco como sea.
Que lo tire Rodrigo, no me parece mal, es lo que ha dicho Ancelotti, pero ha aclarado, y es la información que venimos contando, que estando en el campo... El primero
Joselu, pero, sí, yo lo había dicho.
Para mí la noticia no es que el lanzador sea Joselu, la noticia es que Rodrigo, ¿qué le estará pasando por la cabeza y qué falta de confianza tendrá para con el Real Madrid ganando 4-0 no asumir la responsabilidad, sí, de tirar un penalti que te va a dar un gol que necesitas?
Pues le falta confianza, chaval.
No marca desde el primer día, necesitas, claro, un gol, que mejor que un penalti con 4-0 y el viento a favor.
Sí, pero como falló uno hace poco, dijo yo no lo tiro.
Tiene que tirar, Manolo.
Sí, habrá pensado.
Yo no le justifico.
Hasta cuatro compañeros, Manolo, han ido a convencerle para que lo tirase. Hasta cuatro compañeros.
Estos problemas que tiene el Madrid con los penaltis se acaba cuando tienes en el equipo un Cristiano, un Ramos, sí, un Benzema, que se acabó. Que es que coges la pelota y ya te puede decir, sí, a lo mejor el de la grada 7, el de la 23...
Los tiene que tener Bellingham.
Los tiene con Kroos y con Modric. Si los quiere tener, los tiene.
O Bellingham,
claro,
pues es que
Kroos estaba en el campo.
Bellingham no debe ser un tirador de penaltis, ¿no? Porque creo que tiró dos en el Borussia Dortmund.
Sí, igual, con 20 años, este momento
que tiene. Es que tiene muy pocos penaltis.
Sí. Si los tira ahora, los mete después.
Sí, seguro, seguro.
Que hay algo conceptual. Como me irrita profundamente el portero que abusa de la pelotita en corto, no entiendo cómo un portero puede parar un penalti. Pero desde que soy niño, yo lo puedo, sí, hombre, lo puedo mandar al quinto anfiteatro.
La tira al medio y la ha parado.
Al quinto anfiteatro puedo mandar el penalti. Mire, la pegado arriba, se fue.
Sí, un Ramos contra el Bayern.
Un Ramos contra el Bayern pasa. Oiga, zapatazo a 300 por hora y tírese usted, querido.
Sí, sí,
entonces a mí, cuando hay un portero que no se mueve y la para, digo, chico.
Sí, la ha tirado mal, la ha tirado al centro, creía
fatal,
que se iba a mover.
Entonces,
y la para.
Sobre todo, la cuestión de la potencia, lo que cuento yo siempre que me dijo un día Puskás. Al hierro, querido, que ahora no hay hierro, es donde se juntan las dos partes de la red. Pégale ahí a plena potencia y se acabó el problema. Que pare un portero un penalti, no tiene sentido.
Bueno, muy buenas noticias para el Real Madrid, que ha entrado en una dinámica muy buena después de la derrota contra el Atlético de Madrid. Creo que después han sido cuatro victorias, ¿no? Las dos de Champions, sí. El partido, sí, contra el Girona y el de hoy,
cuatro
bastantes goles.
Tres porterías a cero, 12 goles a favor y solo dos en contra. Los dos del Napoli.
Sí, ha entrado en buena dinámica. Ahora viene el parón y luego ya saben que a las dos jornadas viene el partido contra el Barça, que ese es un partido que marca, ¿eh? Ese es un partido
Sevilla,
que,
primero, ¿eh?
Sí, primero dos jornadas. Sí, claro. Sevilla, un partido de Champions, que es contra el Sporting de Braga, y luego el Barcelona, que es un partido que marca. Que,
y un detalle, Corro, sí. Cuarta amarilla de Rüdiger, sí. Tal y como está el patio, con Militao fuera, Nacho de momento con tres partidos.
Ahora va volviendo.
Se le espera para Sevilla.
Ay, bueno, el negreirismo
si
y las tarjetas.
Si hubiera una amarilla en
¡peligro!
El Sánchez-Pizjuán, se perdería el clásico.
Oye, voy a poner,
¡negreirismo,
voy a poner
peligro!
Para terminar, el secreto de Bellingham. O sea, para que seáis Bellingham en la vida,
sí.
El secreto de Bellingham, se lo he contado a los compañeros de Real Madrid Televisión, este es el secreto de Bellingham para que la vida le vaya tan bien.
Me gusta visualizar el partido, ver el campo, el césped, mis posiciones de juego, dónde voy a estar jugando. Así me siento más tranquilo. Sé dónde voy a estar sobre el campo. Es algo que llevo haciendo durante toda mi carrera y gracias a esto entro a los partidos sin nervios, tranquilo, preparado para todo. Me lo enseñaron desde muy pequeño y lo sigo practicando.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, amigos, que le dice a
son compañero. Pequeños morros.
Un detalle, sí. Nos hemos quedado un poco sorprendidos Melchor y yo porque todavía no lo habíamos visto en el Bernabéu, pero cuando llega el equipo no suelen ser los jugadores del Real Madrid los que pisan el césped. Hoy ha salido Bellingham al círculo central.
Eso que estaba contando. Lo que estaba contando,
sí, sí, eso con los dos chavales que estaban en la convocatoria, con el portero Piñeiro y con Álvaro Carrillo. Bueno, pues ahí estaba sus cinco minutos mirando para allá.
Visualiza.
Para allá.
Visualiza.
Sí, yo no lo había visto todavía en el Bernabéu.
Yo corro hecho eso muchas veces y no me sale un partido bueno.
A mí tampoco.
Tú visualizas cómo vas a narrar los goles.
Así sí, no, yo no lo partido, pero no me sale un partido bueno nunca.
Bueno, chicos, hasta mañana. Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Tomás Guas, Guillo Quiano, Roberto Morales. Un abrazo a todos. Gracias, Hasta luego.
Chao,
ganó 4-0 el Real Madrid Osasuna. Vamos a cerrar el Sánchez Pizjuán para ver qué ha dicho Mendilibar después del empate sufridísimo a 2 con el Rayo Vallecano. Víctor Fernández.
Si te parece, Gorro, empezamos y ahora analizamos y te doy un par de detalles lo que ha contestado Mendilibar cuando se le ha preguntado por el cambio de Fernando. Y también en esa respuesta desvela que Acuña, con el que también ha mantenido algún que otro roce, le ha pedido el cambio. Pero escuchamos, si te parece, primero a Mendilibar.
Yo veo que hay que hacer cosas. Si puedo hacerlo en el minuto 35, hago en el 35. No tengo por qué esperar al 45 para poder hacer cosas. Yo sé que al jugador cambiado en ese momento se va a sentir dolido, se va a sentir jodido. Pero el cambio no es porque yo a él le haya visto el peor del equipo. Podía haber hecho 3-4 cambios perfectamente. No tengo que cambiar a alguien. Pues he apostado por él, he cogido a él, pues no sé, podía haber sido otros 2 o 3, ¿no? He hablado con él, él está dolido, porque igual es la primera vez en su carrera que le ha pasado una cosa de esas, pero bueno, yo le he dado mi explicación y punto.
Esa es la explicación del cambio.
Sí, o sea, es una explicación muy muy básica. A mí me ha dado la sensación de que Mendilibar sabe que su tiempo se está agotando. Uh-huh. Y yo no me atrevo a decir, Corro, qué es lo que va a ocurrir con el futuro de Mendilibar. Es una situación en la que el equipo Él ha querido sacar una lectura positiva, ha dicho que es verdad que no gana, pero que tampoco pierde en el, entre parones, pero lo cierto es que ha ganado solo dos partidos de 11, y que el Sevilla da una sensación de que o ataca con arreones en 20 minutos o no tiene ningún plan. Hay cambios continuos de errores en las alineaciones, de cambios. Surgen estos enfados y estos roces con veteranos, y sobre todo que el equipo no gana y que no juega y no domina, no protagoniza ningún partido. Y es muy importante también ese detalle que te he comentado anteriormente del cambio de presidente. Yo, después del parón, juega con el Madrid y con el Arsenal. O sea, dos partidos que le pueden, dos toros que le pueden dar la puntilla, y quizás no quieran desgastar al que a un venga, entrador. Sí. Exactamente. Pero también es verdad que si no levanta el equipo, el Junior se va a encontrar, va a coger la presidencia con un equipo muerto, ¿eh? Con un equipo con solo dos victorias en 12 partidos y con la Liga de Campeones, a ver qué ocurre con el Arsenal. Ahora mismo no me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir con Mendilibar, que creo que está caminando por el precipicio en este momento.
Le ha agarrado hoy de la pechera cuando se caía En-Nesyri, en el último momento, porque una derrota sí que hubiera sido bastante grave. Es tiempo, sí. Tiempo para la reflexión en el Sevilla, y yo creo que lo peor que le puede pasar a Mendilibar es que hay un parón por medio. Pero lo mejor es que luego vienen el Madrid y el Arsenal, y eso puede ser un atenuante. Pues lo iremos contando con las informaciones que tengan desde Sevilla, especialmente de Víctor Fernández. Víctor, un abrazo, gracias.
Muy bien, Corro.
Hasta luego. Sevilla 2, Rayo Vallecano 2. Ahora la cadena COPE. Cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta este sábado Álvaro Sáez, porque las noticias son gravísimas desde Israel. Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Sí, muy buenas noches. La situación se está recrudeciendo mucho en Israel. Lo último es que el primer ministro Benjamín Netanyahu acaba de asegurar que el ejército de su país va a utilizar todo su poder para destruir al grupo terrorista Hamas, a la vez que pedía a los palestinos abandonar la franja de Gaza al advertir que va a reducir los escondites de los milicianos a escombros. Se avecina, por tanto, una noche complicada como lo ha sido la tarde. Un ataque aéreo israelí ha destruido los tres bloques de la Torre Palestina en el barrio de Al-Rinal, en la ciudad de Gaza. Es la mayor de toda la franja. La cifra de muertos y de heridos baila dependiendo de la fuente, pero ya se cuentan por cientos las víctimas mortales y por miles los heridos. La Unión Europea y la mayor parte de los países occidentales, entre ellos España, han expresado su condena a los ataques terroristas. Por otro lado, otros países musulmanes, por ejemplo Irán, han decidido salir a la calle a ritmo de fusil y de petardo, y de hecho siguen hasta ahora celebrando los ataques de Hamas. Mañana por la tarde se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación, pero no se esperan que cambien mucho las cosas. También vamos a estar con el foco puesto en Barcelona, en esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana contra una eventual ley de amnistía. Será a las 12 y se va a ubicar en el cruce entre el Paseo de Gracia y Provenza. En esa manifestación va a estar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y también los presidentes autonómicos de Andalucía, Madrid, Murcia y Aragón. Y este corro es otro de los sonidos del día.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España.
¿Sabes? Son bien las palabras del rey Felipe VI a su hija durante la jura de bandera de hoy en la Academia Militar de Zaragoza, junto con otros 410 cadetes. El monarca ha cerrado el acto pidiendo a su hija Corro que sirva a España con toda energía y con rectitud.
Gracias, Álvaro, por el resumen de noticias. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida más en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.